Juan capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice el versículo 1, primero de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué bueno es leer este pasaje bíblico y ver cómo el pasaje una y otra vez nos habla de la persona de Cristo. Una y otra vez habla de Cristo. Algunos de los versículos mencionan a Cristo de manera expresa, como por ejemplo el versículo 6 dice de Cristo, Jesucristo el justo. Está hablando de Cristo. Cristo como abogado, como nuestro abogado. El versículo 1 comienza poniendo de manifiesto el hecho de que estos escritos fueron dados para los hijos de Dios. Sí, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Note que aquí el autor sagrado, el apóstol Juan, en la era apostólica, en la era en que a él le tocó ejercer el ministerio de la enseñanza, luego de la ascensión de Cristo, entonces él aquí en esta epístola, la primera de tres, el capítulo 2, él está escribiendo a los hijos de Dios. De hecho, me encanta el capítulo 3 con este destinatario. Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora que estamos en Cristo, amados, ¿sabe qué somos? Hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y por eso tenemos que estar contentos. No hay razón para estar nosotros tristes. Como decía un corito de la vieja guardia, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. ¿Verdad? De manera que hay aquí una declaración importante. Somos hijos de Dios. Recuerde, no todos son hijos de Dios, pero el texto está hablando con aquellos que han alcanzado esta estirpe. ¿Cuál? Hijo de Dios, hija de Dios. Allí está el apóstol Juan pensando, declarando, anunciando esta verdad a este tipo de personas, a los hijos de Dios. Note que la persona central del texto es Cristo. Este texto habla de la cristología. El texto, su personaje central es Cristo. En el versículo 1 dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es Él? Cristo. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quién es ese que conocemos? Cristo, ¿verdad? Si guardamos sus mandamientos, ¿quién es aquel cuyo mandamiento debemos nosotros guardar? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Versículo 4. El que dice, yo le conozco. ¿Quién es ese le? ¿Quién es ese allí? Cristo. Conocer a Cristo. Dice, y no guarda sus mandamientos. ¿Quién es aquel que habla de sus mandamientos? Cristo Jesús. Versículo 5. Porque el que guarda su palabra, otra vez, ¿verdad? Hablando de Cristo. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, sigue diciendo el versículo 5, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Quién es Él allí? Cristo. Amados, una vez que tú y yo pasamos a ser hijos de Dios, ahora le pertenecemos a Él, porque nacimos de nuevo, por nuevo nacimiento. Le pertenecemos a Él porque Él nos compró con su sangre. Le pertenecemos a Él porque Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. El versículo 6 también dice, el que dice, que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él, Cristo, anduvo. En otras palabras, amados hermanos, En estos seis versículos hay 11 alusiones a la persona de Cristo. 11 alusiones a la persona de Cristo. Fíjese entonces que la persona central no soy yo como hijo de Dios. No somos nosotros como hijos de Dios. La persona central del texto, la persona central aquí es Cristo Jesús. Es por eso entonces que viendo que la persona central es Cristo Jesús y vemos algunas acciones de Cristo aquí, algunas obras de Cristo, que hemos titulado esta enseñanza, Cristo, nuestro ejemplo a imitar. Hoy día existen los llamados influencers en las redes sociales. Y ustedes los jóvenes saben más que yo de esto. Los influencers. También tenemos los famosos youtubers, también usted los conoce. Comentaristas, periodistas, colgadores de contenidos en las redes. Pero también los medios tradicionales de comunicación masiva aparecen también predicadores y predicadoras hoy día que también son de influencia en la sociedad. Y muchas veces el fin de estas personas que están en las redes y en los medios de comunicación masiva tradicionales pretenden alcanzar tener seguidores. Es otro concepto de ahora, seguidores y seguidoras. De manera tal que tú y yo, en este mundo de la tecnología, en este mundo de las redes, de las plataformas, ¿verdad?, de internet, tú y yo podemos llegar a ser seguidores de personas. Podemos constituir en seguidores porque esas personas justamente hacen lo que hacen, construyen un escenario, las luces, todo lo que está allí, la vestimenta, todo es con la idea de alcanzar seguidores, de alcanzar personas que puedan ver y escuchar su contenido. En la antigüedad, Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice algo que tiene un poco de similitud con este asunto de los seguidores y de los influencers. Mire, segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. En aquel tiempo hubo personas que también eran, por así decirlo, influencers, personas que hablaban de la doctrina, personas que anunciaban sus doctrinas, que Pedro le llama aquí falsos maestros, pero quizás no necesariamente nos referimos en este concepto a falsos maestros, sino personas que inciden en los medios de comunicaciones, personas que comunican algo, que comunican una enseñanza, que comunican una doctrina, comunican una enseñanza. Esas personas también influenciaron en el pueblo. Fíjese que dice el versículo 2, dice que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, note que el camino de la verdad fue influenciado allí, el evangelio, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En aquella época del apóstol Pedro, él manifiesta que hubo este tipo de personas, personas que influenciaron en el pueblo, pero que no influenciaron correctamente. No influenciaron en el pueblo de manera positiva, sino de manera negativa. Habla de la disolución de ellos. Habla de la blasfemia de ellos. Habla del motivo de ellos, la avaricia. ¿Se da cuenta? La avaricia era el móvil de estos influencers. Pero el versículo 6 de nuestro pasaje bíblico, aquí encontramos a Cristo como nuestro mejor ejemplo, nuestro ejemplo a imitar. El versículo 6 dice de 1 de Juan capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Andar no se refiere a caminar. Andar aquí no se refiere a recorrer distancias. Cuando dice el texto aquí, el que dice que permanece en él debe andar, no se refiere al caminar de salvar distancias, kilómetros, metros, etc. Andar se refiere a la vida. Cuando dice debe andar como él anduvo, es justamente imitarle. Adoptar el estilo de vida de él. Aquí él es Cristo Jesús. Por eso entonces, otra vez, Juan hace un llamado a esos hijitos, a los hijos de Dios y les advierte que el que dice que permanece en él, que permanece en Cristo, la palabra permanecer es importante aquí, más adelante vamos a ver lo que quiere decir esta palabra, pero el que dice que permanece en él, en Cristo Jesús, debe imitarle, debe andar como él anduvo. Hoy día hay muchas personas a las cuales imitar, a las cuales seguir, a las cuales escuchar, a las cuales ver, y los dispositivos electrónicos a la mano, hasta de un bebé, así lo manifiesta. Ya los niños mismos tienen sus propios dispositivos electrónicos, celulares, tablet, etcétera, laptop, computadoras personales, de escritorio, etcétera. Y en estos dispositivos hay muchas personas que tratan de influenciar en la vida de la gente, en la vida tuya, en la vida mía, pero en la vida de nuestros hijos. Y cuando nosotros entonces seguimos esas personas, escuchamos sus enseñanzas, escuchamos las cosas que ellos tienen que decir, vemos allí el contenido que cuelgan en esos medios, posiblemente eso cause una gran influencia en tu vida y en mi vida. Pero la pregunta es, amados hermanos, ¿son todas estas personas dignas de imitar? ¿Son todas estas personas dignas de seguir? Tú y yo debemos convertirnos en seguidores de cualquiera persona que esté allí en las redes. ¿A quién debemos seguir? Son preguntas para reflexionar. ¿A quién debemos seguir? ¿A quién tú y yo debemos seguir en estos tiempos difíciles? En estos tiempos donde aquí dice que la avaricia, en la época de Pedro, la avaricia era el móvil, pero hoy día no es la diferencia. Una de las cosas que estamos mirando en la humanidad hoy día es que personas que no fueron a hacer una carrera universitaria, que no fueron a ni siquiera a la educación básica, primaria o secundaria para educarse, hoy día son influencers. Personas que no tienen temor de Dios, que no aman a Dios, que su vida es una vida que debemos observar hoy, son personas que están en los medios ejerciendo influencia sobre el ser humano, sobre la gente. ¿Y sabe qué situación yo veo muy lastimosa? Que este tipo de gente tiene millones de gente que lo siguen. ¡Wow, amados hermanos! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué situación más fuerte! La persistencia de Juan en este pasaje de hablar de Cristo, en estos 6 versículos, 11 veces en apenas 6 versículos, es la persistencia de Juan de que pongamos ojo visor a la persona de Cristo más que a cualquier otra persona. Debemos imitar a Cristo. Cristo debe ser nuestro ejemplo. Debemos seguir a Cristo. Pero hoy en día hay muchas personas que se venden como dignos de seguir, dignos de imitar. Cristo debe ser imitado. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe imitarle a él. Debe imitarle a él. Ahora, ¿por qué Cristo es nuestro mejor ejemplo a imitar? Es la pregunta ahora. ¿Por qué razón Cristo es erigido en la palabra de Dios, en el texto sagrado, como el mejor ejemplo a quien debemos imitar? ¿Por qué razón? Y hay muchas razones, pero yo quiero compartir 4 con ustedes. En primer lugar, Cristo es nuestro mejor ejemplo a imitar por su carácter. Señores, si miramos el carácter de esos influencers, nos vamos a dar cuenta que nosotros hacemos un servicio muy flaco a nuestra vida de fe, escuchando, viendo a esa gente. Si escrutamos y miramos y investigamos qué gente es esa que está ahí, cuál es su carácter, qué hace, cómo vive, cómo viste, cómo habla, de qué habla, a dónde va, eso no lo pensamos. Eso es el carácter, amado hermano. Muchos de esos influencers no resisten un escrutinio en su carácter. Muchos de ellos son antisociales, pero están ahí, colgando contenido y buscando gente para que lo sigan. Y muchos de nosotros seguimos a esa gente. Amado hermano, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo a imitar por el carácter que Cristo modeló. Mire cómo dice Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprended de mí que soy número uno, manso. Y número dos, humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí en este texto encontramos un llamado a personas que están cargados, cansados, atribulados. ¿De qué? De la vida de pecado, de la vida disoluta, de la vida de maldad, de la vida totalmente ajena a las verdades de Dios. Él le llama, le dice, venid a mí, todas esas personas que tienen esos problemas. Y dice él, y yo os haré descansar. Este es un llamado a la salvación. El versículo 28 constituye el llamado de Jesús a la salvación. A esa gente que la vida de pecado los tiene agobiado, a esa gente que la vida de maldad los tiene extenuado, a esa persona que la vida sin Dios los tiene agotado. El Señor le llama a ser salvo. ¿Y sabe qué? El ofrecimiento aquí es, les haré descansar. ¿Está cansado? Ven, ven y te haré descansar. Yo os haré descansar. Note que el descanso aquí no se refiere a descansar en una cama. El descanso aquí no se refiere a estar en un hotel 5 estrellas, en un chailón, allá frente a la piscina, tomando piña colada. No se refiere, es el descanso del cuerpo. La palabra aquí está hablando del descanso del alma. Fíjense que dice, al final dice, y hallaré descanso para vuestras almas. No es descanso del cuerpo, es del alma. Y el descanso del alma se halla en la persona de Cristo, en la persona de Cristo. Ahora, ese descanso involucra varias cosas. Número uno, llevar el yugo. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es llevar el yugo? Bueno, amado hermano, uno de los, vamos a decirlo así, de los sustantivos que usa Pablo para referirse a él como obrero, es el sustantivo doulos, esclavo. Cuando nosotros leemos muchas veces las cartas de Pablo, dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, doulos de Jesucristo. ¿Sabe qué quiere decir eso, amado hermano? Vivir la vida en Cristo, vivir la vida en el Evangelio, muchas veces en nuestras situaciones se convierte en una carga. Pero la idea es, ¿de quién tú prefieres ser esclavo? ¿Del mundo o de Cristo? Esa es la pregunta. ¿De quién nosotros queremos o preferimos ser esclavos? ¿Del mundo o de Cristo? Pablo una y otra vez insistía diciendo, yo soy esclavo de Cristo. Yo soy un perete, no cualquier esclavo, el más insignificante de los esclavos de Cristo. Eso soy yo. Un hombre que otrora era un hombre de prestigio ante la sociedad, un hombre de rango ante la sociedad, un hombre intelectual ante la sociedad. Ahora él dice, yo todo eso lo dejo de lado, lo tengo por basura para convertirme en un esclavo, en un perete, un doulos de Cristo, un esclavo de Cristo. Un esclavo de Cristo. Y este versículo justamente nos llama a llevar esa carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. Uno de los textos de la Escritura dice, bueno me ha sido haber llevado el yugo desde mi juventud. Hermano, dejo decir una cosa. Mientras más joven es una persona cuando viene a Cristo y se enyuga con Cristo, menos problemas tendrá. No es lo mismo venir a Cristo cuando se es ya una persona adulta que se ha pasado por todos los males, por todos los vicios, por todas las aberraciones y venir a Cristo, el Señor lo perdona y lo salva. Pero esa vida va a ser una vida difícil. De hecho, ustedes saben, amado hermano, que muchos de ustedes quizás no han crecido lo suficiente porque hay situaciones intrínsecas en su vida que tienen que ver con su pasado. Tienen que ver cómo vivía anteriormente. Y ciertamente, amados hermanos, que en este versículo encontramos de Mateo 11, 28, que de Cristo debemos aprender a llevar el yugo pacientemente. Eso es la parte del carácter de Cristo. Y luego hay una ahí que dice, y aprended de mí que soy manso. Mire, la palabra manso aquí tiene mucho que ver con lo anterior. Esta palabra manso es, o más bien el texto Juan está haciendo una cita del mensaje del monte de Jesús, el mensaje de la montaña, el sermón del monte. En Mateo 5:5 dice aquí, bienaventurados los mansos. Cristo habló de este tipo de gente, de los mansos. La mansedumbre era una cualidad intrínseca del carácter de Jesús. Por eso él pudo decir, aprendan de mí, no solamente lleven el yugo, y también aprendan de mí que soy manso, aprendan la mansedumbre. Cristo en su carácter era manso. Esta palabra, la palabra mansedumbre, es lo opuesto a estar fuera de control. Lo que quiere decir que Cristo, por más fuerte que haya sido la provocación, por más difícil que haya sido la situación, el problema, mire, Cristo, el primer problema que enfrentó fue dentro de su familia. Cuando Cristo comenzó su ministerio, fueron sus propios hermanos y su gente que empezaron a tornarse ácidos e incrédulos contra él, de manera tal que tuvo que salir de allí de Nazaret, irse a otro lugar, irse a Galilea, a otra provincia, porque su misma familia, sus mismos hermanos lo botaron, no, vete a otro lugar, ve, muéstrate a otra gente. Y Cristo tuvo que salir del seno familiar, del seno parental. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Cristo humildemente se fue, no se fue peleando, no se fue discutiendo. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. Y hay muchas cosas que controlar. Muchas veces tenemos que controlar la lengua, amados hermanos. Miren, la lengua hay que controlarla. La lengua, tenemos que controlar nuestros pensamientos también. Nuestros pensamientos. Hermanos, alguien dijo que somos lo que pensamos. El Señor dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es Él. Así es Él. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Alguien escribió y dijo que muchas veces cuando nosotros denostamos a alguien por tal o cual cualidad es porque nosotros nos proyectamos en esa persona, pero la cualidad verdaderamente tenemos que refrenar en nosotros, en mí primeramente. Cristo era manso, su carácter, su estilo de vida siempre era controlado, comedido, mensurado. Así era Cristo. El carácter es importante. Nosotros somos dos cosas, carácter y temperamento. Eso somos tú y yo, carácter y temperamento. El carácter son esas vivencias, esas cosas que nos fueron, vamos a decir así, conferidas en nuestras experiencias, en el hogar, en el contexto del barrio, en la escuela. Todas esas cosas, esos aprestos que recibimos, eso forma nuestro carácter. En el hogar es importante que los padres y las madres tengamos delante de Dios una vida piadosa. ¿Sabe para qué? Para que nuestros hijos también puedan ser educados en ese sentido. Cuando papá y mamá son chismosos, cuando papá y mamá son mentirosos, cuando papá y mamá son bullosos, cuando papá y mamá son personas odiosas, están forjando el carácter en su hijo de esa misma manera. Manso, una persona controlada. Ahora, la mansedumbre no significa debilidad, sino control. Pero bueno, mi hija, ¿por qué hiciste esto? Ay, pastor, yo no sé por qué lo hice. ¿No ha oído usted esas palabras, verdad? ¿La ha escuchado? Algunos definen la mansedumbre como poder bajo control. ¿Sabe qué quiere decir esto? Cuando Cristo dice, aprende de mí que soy manso, es lo que está diciendo allí. Yo tengo el poder para destruir, pero no destruyo. Los fariseos andan detrás de mí con una persecución tenaz. No me dejan predicar en paz. Tengo el poder para matarlos a todos, pero me controlo. Cristo, Dios, también es todopoderoso. Tiene poder para matar, para destruir. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Se sometió. Soportó el vejamen. Soportó los golpes. Soportó la cruz, los clavos. Teniendo poder. Aún la mofa de la gente. Si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz, dice uno de los que están ahí, y sálvanos a nosotros mismos, sálvate tú también. Si eres hijo de Dios, acciones Jesús las sobrellevó, teniendo todo el poder para responderle a esa gente, para hacerle lo que esa gente se merecían allí humanamente hablando. Él fue alguien que soportó eso tenazmente. Soportó. ¿Sabe cómo se llama eso? Mansedumbre. Otra cualidad del carácter de Cristo, dice, no solamente es manso, sino también es el humilde de corazón, humilde de corazón. La humildad, oiga bien, no consiste en no hablar. A veces confundimos eso. La humildad no consiste en estar siempre callado. Eso no es humildad. No. Puede ser que una persona sea totalmente callada y sea una persona muy arrogante, muy orgulloso, no humilde. Cristo se presenta a él como ejemplo de mansedumbre, poder bajo control, pero también de humildad. La humildad se presenta muchas veces en la palabra de Dios como lo contrario de la violencia. Eso es humildad. Nuestro Cristo, del cual Juan dice que si alguno dice que permanece en él, que está en él, que está en Cristo, que es salvo, debe imitarle a él. ¿En qué? En su carácter. Oh, amados hermanos, necesitamos ser como Cristo. Pero ¿sabe qué es el problema? Que el mundo nos vende otra cosa. El mundo nos vende que hay que arrebatar. Y hasta falsas doctrinas en las iglesias hay que arrebatar. No, tú no puedes estar allí, que tranquilo, tú tienes que arrebatar lo tuyo. Y si tú no lo arrebatas, ¿quién te lo va a dar? Hasta canciones se han hecho con este asunto, esta falsa doctrina. Debo decirte, amado hermano, amada hermana, que tú tienes que tener mucho cuidado con las redes sociales, con los videos que tú ves en YouTube, hasta predicadores y predicadoras que tú ves en YouTube. A mí me da mucha pena en el alma ver hermanos, hermanas, que ven esas personas que no resisten una experticia en su vida de carácter, en su carácter, no resisten una investigación, porque su vida es una vida totalmente contravenida a lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, son influencers hoy día, son predicadores, son predicadoras, y muchos siguen esas enseñanzas. Y veo que dicen amén, gloria a Dios, a cosas que dicen esas personas. Amado hermano, eso habla mucho de nuestra formación espiritual. Cristo fue fiel practicante de las disciplinas de una vida piadosa. Fiel practicante. Y podemos mencionar al menos tres cosas que Jesús practicaba asiduamente en su vida de piedad y que es digno de imitar por eso. En primer lugar, Cristo era un hombre de oración. La oración es una de las prácticas de la vida piadosa. Yo sé que hoy día hay poco tiempo para orar, aunque parezca al revés. Pero Cristo era un hombre de oración. Hebreos 5:7. Oiga lo que dice Hebreos 5:7 sobre Cristo. Dice: y Cristo, en los días de su carne. Qué bueno que dice esto. En los días de su carne. ¿Sabe qué quiere decir esto? Como hombre. No, porque Cristo podía hacer eso porque él era Dios. No. En su carne, cuando era hombre, como usted y yo, sometido a la presión del mundo, sometido a las provocaciones del mundo. Dice el texto que él, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo tú me resumes eso? En una sola palabra. ¿Qué? ¿Ah? Repito de nuevo el texto. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Una sola palabra que describa eso. ¿Eh? Oración, hermanos. Oración, pero dice gran clamor, o sea que era recurrente en eso, recurrente, con lágrimas. ¿A quién él suplicaba? ¿A quién él rogaba? Al que podía librarle de la muerte. O sea, ¿a quién? A Dios. Nuestra oración debe ser dirigida a Dios. Dice aquí, fue oído a causa de su temor reverente, o sea, de su vida piadosa. Cristo fue oído a causa de su vida piadosa. Hermanos, Cristo es digno de imitar. Es el mejor ejemplo a imitar por el estilo de vida piadosa. Practicaba la oración, que es una de las prácticas de la vida piadosa. En segundo lugar, practicaba el ayuno. Una de las cosas que se ha interrumpido hoy día es esa práctica, el ayuno. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hablando de Cristo. Cristo, al comenzar su ministerio, dice la Biblia que él fue allí en ayuno y oración. Cristo, al elegir sus discípulos, fue allí en ayuno y oración. El ayuno era parte de la práctica de piedad del Señor Jesucristo. Pero otra práctica de la vida piadosa de Cristo era la llenura del Espíritu Santo. Experimentaba la llenura del Espíritu Santo. Esa es otra situación, la llenura del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, versículo 1, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La vida de autosuficiencia es enemiga de la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros tenemos que batallar con estas cosas. Fuimos llamados a la vida de piedad. Cristo es el mejor ejemplo que tú y yo podemos imitar para volver a una vida piadosa. Cristo era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, un hombre que vivía bajo la llenura del Espíritu Santo. En tercer lugar, Cristo es nuestro ejemplo a imitar por su vida justa, por su vida justa. En el texto que nos ocupa aquí, de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo, el justo. Jesucristo el justo. Cristo era practicante de la vida justa. Jesucristo el justo. Esta cualidad de Cristo justo se aplica a la práctica de la justicia, es decir, que vive en completa obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Todos ustedes recuerdan cómo Cristo, cuando iba a emprender algo, siempre él consultaba a Dios el Padre. Cristo no actuaba de esta manera: Padre, ya elegí a mi discípulo, bendícelo. No. Antes de elegirlo, él oró por esos hombres que iba a elegir. Lo cierto es, amados hermanos, que hoy día la vida de nosotros como cristianos es una vida de autosuficiencia, en el sentido de que nosotros muchas veces nos metemos en los problemas y después que estamos en los problemas es que buscamos a Dios y buscamos el consejo. Sí, lo buscamos después que estamos en el problema. Está bien que busquemos el consejo, pero ¿sabe qué es lo excelente? Que lo hagamos antes de incurrir en cualquier acción. Eso es lo que hacía Cristo. Por eso es Cristo digno de imitar, por su vida justa. Él vivía una vida en total consonancia o obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Él no andaba conforme, él no andaba según su razonamiento. Juan capítulo 8, versículos 4 y 29 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y el 29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. Oiga, qué énfasis. Dice Cristo: yo hago siempre lo que le agrada. La vida de Cristo era una vida en consonancia con la voluntad de Dios el Padre. El problema de nuestro día es que hacemos lo que no es nuestra voluntad. ¿Se da cuenta cuál es el problema? Y el mundo nos asedia y nos empuja para que vivamos así, según nuestro propio criterio. Tú te lo mereces, tú puedes, tú tienes que hacerlo, tú tienes que conseguirlo, tú lo vas a lograr. Y Dios no está por ninguna parte. Nos montamos en ese carrito chocón, o en ese carrito, como dijo un político aquí una vez, sin reversa y sin freno. Y ya usted sabe, cuando chocamos por allá, entonces vamos: Señor, ¿por qué tú permitiste que yo chocara? Ven, hermano, ¿cuál es nuestro problema? Cristo es nuestro mejor ejemplo a imitar por su vida justa, su vida en consonancia con la perfecta voluntad de Dios. Y en cuarto lugar, Cristo es nuestro mejor ejemplo a imitar por su obra redentora en favor de la humanidad. En el versículo 2 de nuestro pasaje bíblico dice: y él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Dice: y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Qué bueno es que Cristo proveyó para todo aquel que quiera venir y aceptar su ofrecimiento. Cristo no murió para los elegidos solamente. Cristo no proveyó para los Illuminatis. Dice aquí en el texto: por lo de todo el mundo. La provisión de salvación de Cristo es para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. A propósito, ese texto allí hace una distinción entre los seres humanos: al judío, el pueblo de Dios; el griego, los demás, los gentiles. En otras palabras, aquí lo menciona: toda la humanidad. Toda la humanidad. Él es la propiciación. La propiciación es importante. La palabra propiciación es una palabra del Antiguo Testamento Recuerden que el arca del pacto que llevaban los sacerdotes tenía un lugar allí que se llamaba el propiciatorio, que era una tapa. Allí se colocaba justamente la ofrenda para calmar la ira de Dios cuando el pueblo había pecado. Se le llamaba propiciatorio porque en esa tapa, en esa superficie, se colocaba la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? ¿O qué era la propiciación? La palabra propiciación significa apaciguamiento o satisfacción. Lo que quiere decir es que esa carne de ese animal que era un animal que no tenía mancha, no tenía mácula, no tenía defecto, se colocaba allí, la sangre se colocaba allí, y esa sangre era lo que calmaba la ira de Dios frente al pueblo pecador, frente a las irresponsabilidades del pueblo, frente a las acciones perniciosas del pueblo delante de él. Lo que calmaba la ira de Dios era justamente eso que se ponía en ese lugar, esa sangre que se rociaba en ese lugar. Eso era la propiciación. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el texto aquí? Que Cristo es la propiciación. Amado, Cristo es quien calma a Dios en su sacrificio para que no nos hubiera destruido a ti y a mí. Oh, bendito sea su nombre, amado hermano. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios, ¿Dios se aira? No, es una ira santa. ¿Ira santa? Pregúntale a Corea, Tania Virán, ¿cómo fue esa ira? ¿Ah? Preguntémosle a ellos. Preguntémosle a Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue esa ira? Queremos siempre como minimizar las cosas. No, hermano, Dios es un Dios de ira. La gente de cuando Noé, Dios es un Dios de ira. Pablo dice aquí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, la ira de Dios es real. Este mundo está, dice la Biblia, acumulando ira para el día de la ira. Todas estas cosas que estamos mirando hoy, tan terrible, respeto a Dios, a la iglesia de Jesús, al evangelio, esta vida totalmente anti Dios. Por eso, amado hermano, tenemos que volver a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que servir a Cristo. Tenemos que vivir para Cristo. Dejemos un poco de estar detrás de esta gente en las redes, en YouTube. Bueno, hermano, es una cosa espantosa. Ahí se ve de todo. Se ve de todo. En conclusión, dos preguntas. Número uno, ¿debemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tú y yo, hermano, hermana, joven, ser seguidores o imitadores de cualquier persona de las redes sociales, de cualquier púlpito, simplemente por lo que vemos allí, lo hermoso que se ve, lo bonito que habla, lo bien vestido que está, el buen escenario? ¿Debemos seguir a esa gente sin discriminar? Cristo es digno de imitar, número uno, por su carácter. Hermano, el carácter hoy día no tiene sentido. Para el mundo de hoy el carácter no se valora. Debemos ver, hermano, a quién vamos a seguir, a quién vamos a imitar. La sociedad globalista de hoy nos vende una imagen que no es la de Cristo. No es la de Cristo. La segunda pregunta: en esta generación maligna y perversa en la que nos ha tocado vivir, ¿a quién tenemos como nuestro ejemplo digno de imitar? ¿Quién es tu ejemplo digno de imitar, mi hermano, mi hermana? Uno de nuestros deberes como cristiano debe ser andar como él anduvo, es decir, imitarle a él. Todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Dios, y en tal sentido debemos ser como Él, debemos imitarle a Él. Hermano, yo te animo, hermana, joven, yo te animo a que volvamos a Cristo, imitemos a Cristo. Dejemos de mirar al mundo, dejemos de mirar a esas personas que están en las redes sociales. En vez de que ellos sean de influencia para ti, sé tú de influencia para ellos, con una vida casta y respetuosa, con una vida santa, con una vida cristiana correcta. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Cristo fue de buena influencia para sus discípulos. tú y yo debemos ser de buena influencia para este mundo. En vez de nosotros seguir, que nos sigan a nosotros.